Muy buenos días, amigos. Hoy les proponemos iniciar dentro de la serie Las ciudades y su música, un nuevo ciclo, consagrándonos a partir de ahora por varios espacios sucesivos dominicales a Venecia. Escucharemos música compuesta, estrenada o ejecutada en Venecia y haremos una especie de gran perfil histórico sonoro de la ciudad. Luego hablaremos de temas que tienen que ver, como es habitual, con el universo del mantel, pero antes nuestro amigo Oscar se va a ocupar de que todo esto llegue a ustedes libre de defectos, impoluto. Amigos, la ciudad de Venecia ocupó un lugar privilegiado en la historia de la música y del arte también, y esto desde tiempos muy remotos. Hay que recordar que el peso de su poder marítimo y del desarrollo comercial subsiguiente se volcó en buena medida en inversiones económicas de índole artístico. La clase dirigente veneciana, la nobleza veneciana, hizo de mecenas generoso, y muchos de sus integrantes fueron ellos mismos protagonistas del poder político, del económico, pero también del cultural. Ese, por ejemplo, es el caso de los hermanos Marcello y del propio Albinoni, que pueden ser vistos como nobles aficionados a la música. Hay algunos hechos históricos importantes para pautar esa historia desde ya. Dejemos de lado la Edad Media, dejemos de lado etapas previas, vayamos al Renacimiento, y allí la llegada de Adrián Vilaert como maestro de capilla de la Basílica de San Marco, este gran maestro flamenco, se convierte en uno de los grandes pilares de la vida musical de la ciudad, y cuando muere en 1562, uno de sus discípulos, Cipriano de Rore, continúa expandiendo la creación sonora y formando nuevos alumnos. Entre estos se pueden mencionar a Claudio Merulo y Andrea Gabrieli, dos músicos que son unos entre muchos, y además están luego lo que, además de atender a estos músicos que se ocupaban de la liturgia en la Basílica de San Marcos, llamaban con esa intensidad de su vida musical a visitantes, alumnos que llegaban del exterior. Algunos de ellos, como Schütz, el alemán, que aprenden allí uno de los recursos de la escuela veneciana, es decir, lo que se llama cori spezzati, es decir, coros divididos. Los instrumentistas y los cantantes se repartían a lo largo de la basílica, ocupando diferentes tribunas y creando con su vecindad o lejanía del fiel que estaba allí recogido en sus oraciones una audición que fraguaba una especie de estereofonía a mala letra, una estereofonía adelantada en siglos, tanto que se remonta al siglo XVI. Vamos a escuchar un ejemplo de esto de Giovanni Gabrieli, compositor que vivió entre 1553 a 1612. Una sonata que se llama Sonata Pian e Forte, es decir, fuerte y despacio, especialmente aludiendo a esa situación. Instrumentos de viento que suenan con un efecto de como de eco, a propósito sonando fuerte o despacio, alternando el volumen sonoro y enfatizando de este modo la distancia del oyente que los coros divididos imprimían a sus obras. Giovanni Gabrieli, Sonata Pian e Forte, que escuchamos ya, por la London Symphony Orchestra de Metales, dirigida por Eric Cries. Como ustedes observan, son todos instrumentos de viento, trombones, cornos, trompetas. Su volumen sonoro pasa del piano al fuerte, del piano al forte. música serena, llena de majestad. Aquí el volumen es fuerte, en contraste con el pasaje anterior piano. Hemos escuchado Sonata Pianoforte de Giovanni Gabrieli, interpretada por la London Symphony Orchestra Brass, es decir, instrumentos de metal, dirigida por Eric Kries. Enseguida regresamos, amigos, con más música de Venecia. Amigos, seguimos con música de Venecia. Habíamos mencionado recién entre los discípulos de Adrián Vilaert y de Cipriano de Rore, encontramos alumnos como Claudio Merulo y Andrea Gabriele, de quien ya escuchamos algo. Pero vamos a Claudio Merulo ahora, que fue un organista muy importante. Y vamos a poner un ejemplo que tiene que ver con una obra que se llama Libro Segundo de las Canciones de Intabulatura de Órgano a la Fatta a la Francese, como dice la edición, que justamente es una edición que declara que fueron compuestas en Venecia en 1606. Son tres piezas que se llaman exactamente, como les digo ya, pero quiero acotar que dos de ellas se van a escuchar en órgano, las dos primeras, la Pazza y la Irónica, y la última, la Jolette, se va a escuchar en un clave. En esa época a veces no era totalmente clara la distinción entre órgano y clave. Se hablaba de clafía, se hablaba de, en alemán clafía, se hablaba de obras para teclado, que no siempre tenían la distinción. Por lo tanto, esta interpretación que emplea, a pesar de que se trata de obras escritas para órgano, dos de ellas en órgano y la tercera en clave, no violentan para nada lo que la historia nos enseña. Vale la pena detenerse brevemente diciendo que las dos que se escuchan en órgano son la Pazza y la Irónica, son piezas muy breves de 2 minutos cada una. El órgano es un órgano importante, histórico, órgano de la Madonna de Campaña en Ponte Valtellina, que data de 1519 ese órgano, y el ejecutante Fabio Bonizzoni, que además toca el clave, que es un clavecín anónimo en la tercera obra, la Jolette, un clave veneciano anónimo del siglo XVI, para respetar en ambos casos el sonido de la época en instrumentos de época. Por lo tanto, escuchamos la Pazza, la Irónica y la Jolette del libro segundo de las canciones de intabulatura de órgano Fatta la Francese de Claudio Merulo, que suenan así. Usa la registración de los aflautados y suena como flautas. La pieza siguiente en el mismo órgano. La registración que emplea el organista es la misma la vez anterior. Thank you. tercera, la Jolette se escucha en clave. Hemos escuchado, amigos, tres piezas del libro segundo de canciones y tablaturas de órganos de Claudio Merulo: Fatta la Francese, La Pazza, La Irónica y La Jolette, interpretadas por Fabio Bonizzoni, las dos primeras en órgano y la tercera en clave. Enseguida regresamos, amigos, con más música de Venecia. Thank you. Bien, amigos, continuamos con este paseo por la música veneciana. Y habría que decir que en estos siglos que estamos considerando, siglos XV, XVI, XVII también, la riqueza musical de la ciudad no se agota solamente en las composiciones. Hay teóricos con discusiones a cargo de especialistas como Zarlino, y además una constante sucesión de músicos que no permiten reposo ni declinación. Junto a la Basílica de San Marcos, otras iglesias se afirman y aparecen dedicándose al culto con una importante participación sonora. Y por otro lado, el teatro y las cortes privadas también avanzan con igual ritmo hacia las formas operísticas y otras formas instrumentales puras que ya veremos a partir de la semana próxima. Andrea Gabrieli, que es un sucesor de su tío Giovanni y que imparte enseñanzas cuyo alcance se mide en la herencia que dejan en discípulos que, como Schütz, a quien ya mencionamos, traslada a la Alemania los coros Spezzati, los coros divididos de la técnica vocal y instrumental veneciana. Y es por esta razón que la pasión, según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, discípulo a la distancia de Schütz, está compuesta para dos coros y dos orquestas. Llega hasta Bach la influencia del modelo veneciano de los cori Spezzati. Otra incorporación capital en la vida de Venecia, habíamos hablado antes de Villaer, es el arribo de Claudio Monteverdi. Cuando abandona en 1612 la corte de Mantua, se dirige a la reina del Adriático, como se decía, a Venecia, y permanece allí desde 1613 hasta su muerte en 1643, es decir, 30 años al frente como maestro de capilla de la Basílica de San Marcos. En el libro segundo de sus madrigales, que Monteverdi imprime justamente en Venecia antes de su arribo, aparece una forma que es típicamente italiana y en la cual la figura de Monteverdi es una de las capitales. El madrigal es una forma que consigue la poesía y la música. Es una invención italiana, como decimos, y se remonta al siglo XIV con la participación de grandes poetas. En el segundo libro de madrigales de Monteverdi, que vamos a escuchar ahora parcialmente un par de ejemplos, los textos son algunos de los veintitantos, una decena son de Tasso, fantástico poeta y libretista italiano, pero hay de otros poetas también igualmente grandes. Vamos a escuchar entonces de los madrigales de Monteverdi, ese libro segundo, que como decimos fue impreso en Venecia, el que lleva número 12 y que lleva número 3, interpretados por el concierto italiano que dirige el maestro Rinaldo Alessandrini. Se trata de obras escritas para cinco voces, no hay nada más que voces, es polifonía vocal pura, no hay instrumentos. El primero tiene un texto que comienza Edicea luna suspirando a Lora, y el siguiente Bebé a Fili de Mía, número 2 y número 3 de la serie de 21, libro segundo de los madrigales de Monteverdi a cinco voces.
Oh,
Vale la pena señalar que este texto, que es de Torcuato Tasso, se comprende perfectamente, a pesar de las voces que contrapuntean las palabras, se entiende perfectamente cada palabra porque la música respeta escrupulosamente el sentido gramatical, el ritmo de las palabras para que se sume a la música, pero no la contraríen. 5 voces, texto de Torcuato Tasso, que dice a Luna suspirando a Luna. Sigue ahora Bebé a Fili de Mía.
Lord.
Hemos escuchado dos madrigales del libro segundo de Monteverdi. Son o eran Enichea Luna suspirando a Lora y Bebé a Fili de Miña, interpretados por el concierto italiano dirigido por Rinaldo Alessandrini. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otros temas. Cocina es el mundo. Queremos referirnos con entusiasmo a un nuevo lugar, tan nuevo que se inauguró el 9 de marzo. Se llama Ricci y está situado en la esquina de Joaquín Núñez 2844, casi exactamente con Miñones, Punta Carretas. El teléfono es 712-0030. El lugar que ocupa este Ricci es una vieja casona donde antes funcionó, bajo ese nombre, un motel o lugar de alojamiento en dos plantas. La casona ha conservado en la organización actual, respetuosa de ese pasado brillante, se trata de un edificio Art Deco, buena parte de sus valores arquitectónicos, respetándolos, remozándolos también, es cierto, por ejemplo, toda la parte que corresponde a la planta baja donde funciona el comedor principal. Las paredes están pintadas de colores beige muy claro y color terracota, color ladrillo para entendernos, y color terracota, para decirlo con toda precisión, que le van muy bien como tono general, paredes muy limpias, muy pocos elementos de color decorativos, muy buenos artefactos luminosos, una iluminación cuidada que no es detonante ni tampoco demasiado baja que impida leer o ver lo que se está comiendo. Un subsuelo donde funciona una cava que en parte se puede ver a través de un pavimento donde hay buenos sectores que son de cristal transparente y se ve debajo las botellas ordenadas. En un lugar, como decimos, esa cava tiene sillas y mesas, de tal modo que es posible comer también la cava. Cava que, por cierto, está con aire acondicionado para mantener los vinos en buenas condiciones. Hay que decir que todas las características del servicio, la vajilla, la cristalería, son de muy buena calidad, muy bien elegidas. Las mesas y sillas son espectacularmente aptas para el servicio del comedor, cómodas. Cada mesa tiene un gueridón, una mesa auxiliar para que allí la botella de vino, las botellas de agua mineral, lo que se bebe no ocupe sitio en la mesa, sino que esté lateralmente instalado en lo que se llama mesa auxiliar o gueridón. un maestro de sala que es nuestro amigo Rodolfo Macchiolo, con experiencia en el piso 25 de Victoria Plaza, un cocinero Fernando que proviene también de Victoria, y una carta de especialidades muy bien elaborada. En la única experiencia que hemos hecho hasta ahora, hemos comido diversos platos en compañía que nos ha permitido compartir más de un plato. Por ejemplo, una fantástica sopa de vegetales, una menestra, espléndidamente hecha, perfumada, diáfana, elaborada en la casa a partir de los vegetales. No hay nada que sea prefabricado. Un hojaldre de vieiras y langostinos, el hojaldre intacto, crocante, ligero. Vieiras y langostinos cocidos en un punto exacto para que la carne del langostino, como la de todo molusco, que si se pasa de cocción se convierte en corcho, estuviera turgente, intacta, con un espejo de salsa en el plato, no abundante sino justo, puesto con su sabor a limonado, a la orden y al sabor adecuado de los frutos del mar. El pan de la casa es maravilloso, hay que decirlo de una vez, se elabora en la casa diferentes tipos de panes, focaccia y otros modelos de que están en la canasta de que se sirve con el servicio, que se sirve con el cubierto. Hay un pescado del día siempre. Ese día yo comí una brótola espectacularmente hecha, muy sencilla, pedí solamente brótola, plancha, salsa de limón, alguna alcaparra perfecta, una escolta de vegetales salteados en la mantequilla, también espinacas perfectas de color, un servicio cuidado por Rodolfo Macchiolo y por la camarera que nos tocó en suerte, sin reproches posibles, atenta, cordial, sabiendo lo que se trataba, si había alguna consulta respecto a cómo estaban preparados los platos. No probamos los postres, sino un plato de quesos, platos que llegaron a la temperatura correcta, el queso, el camembert fundido, el parmigiano o semiduro intacto en su textura firme de trozos irregulares, como debe ser, y un queso de tipo colonia también en su temperatura correcta, vinos que están a un precio muy sensato. Tomamos un Syrah de Catena Zapata, de Escorihuela, perdón, venía de la cava a la temperatura correcta porque la cava está con aire acondicionado. Es decir, nada que decir. No hemos subido a la primera planta donde hay, me dicen, vitrales que vienen del señor que hizo los vitrales del Palacio Legislativo, Marchetti, de tal modo que toda la casa es una especie de repositorio de valores arquitectónicos e históricos, con una nueva cocina funcionando allí, restaurante Ricci, que merece la visita. Voy a dar otra vez la dirección, Joaquín Núñez 2844, casi esquina Miñones, exactamente en la esquina, teléfono 712-0030, funciona mediodía y noche todos los días. Aconsejo reservar porque lo he visto concurrido con toda justicia. Y bien amigos, con esta recomendación prolija, porque el lugar lo merecía y que es una buena noticia, porque Macchiolo se ocupa muy en serio de lo que maneja, tenemos larga experiencia con su trabajo en el piso 25 de Radisson, en el Arcadia. Estamos cerrando nuestro encuentro de hoy, confiando que ha sido para ustedes lo suficientemente grato, como lo es para nosotros siempre, de modo que volvamos a encontrarnos en un programa similar el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas. Será hasta la semana que viene, amigos.